Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes de Tribuna. Aquí estamos nuevamente. Bueno, un saludo para nuestra mesa de trabajo. Pau, ¿cómo estamos?
Muy bien, un saludo muy especial a todos nuevamente esta semana en esta Tribuna Deportiva cargada de mucha información.
Jonathan, tenemos noticias importantes del Día Universitario de Copau, mejor dicho, tenemos noticias
Selección
cargadas.
Colombia, claro. Selección. Que sí, tenemos mucha información como siempre, adicional que les vamos a echar un poquito de chisme a lo que fue el sábado 16 de septiembre.
Fabuloso eso por el suite que tenemos aquí con Jonathan, pero Diego, yo no lo veo tan alegre hoy, hace 8 días estaba más feliz.
¿Qué pasó? No, hoy nos vamos a reír un ratico en la nota de fútbol porque quiero que vean cómo fue el sentimiento el día del partido de Copau, pero no, para adelante con los muchachos.
Se abrirán comillas.
Y bueno, muy contento de estar aquí, un abrazo, un saludo para todos nuestros oyentes y vamos hoy con mucha más información.
Así es, por eso vamos a empezar con esto que se llama Deportes VD.
Deporte VD.
Bueno, este sábado 16 de septiembre tuvimos la oportunidad por parte del área de cultura y deporte, apoyado en todas las áreas de bienestar en eventos en simultáneo del Día Universitario, pero que nos hable de este gran evento porque fue muy bonito y bueno, la comunidad quedó bien alegre. Nuestra coordinadora de cultura y deporte, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Los mejores momentos del Día Universitario, Pau.
Bueno, pasaron muchas cosas, quiero contarles que es un día de arduo trabajo, esperamos que todos los que pudieron participar de las actividades se hayan sentido a gusto, hayan podido disfrutar en sus espacios libres por lo menos de alguna de las actividades, porque intentamos llegarles con bastantes cosas, como tú bien contabas, de diferentes áreas de bienestar, y pues creo que tenemos unos resultados bastante importantes, alrededor de 1.200 participantes, como les decía, en diferentes actividades y sorpresas que al final del día tuvimos ya en la final del Festival de la Canción. Jonathan, cuéntanos de pronto tú un poquito más también qué viviste, que también corriste conmigo por todo lado, ¿cómo tuviste ese día?
Bueno, primero tal vez sumarle un poquitico a las participaciones, Paola, porque tenemos que recordar que no era solo cultura y deporte, también estuvo desarrollo humano y una actividad tanto del área de salud como de acompañamiento y permanencia, entonces yo creería que superamos sobre los 1.400 el sábado. Adicional que estuvo la participación de los grupos representativos de música, de danza, los de teatro estuvieron ahí acompañándonos con una parte de tertulia, de cuentería, y tuvimos también grupos invitados, algunos de los docentes salían de los salones a decirnos, ay, ustedes son de cultura y deportes, muy bueno que traigan actividades para los estudiantes y para nosotros. Adicional, pues todo lo que traíamos de deporte, de recreación, estuvo muy bien organizado. Hay que felicitar a la jefe, se dio caché ahí con esa organización, con toda la planeación. Y pues todo lo que trajimos, gracias a Dios, nos salió muy bien, estuvo todo dentro de lo presupuestado, con la realización, el cronograma. Y pues una felicitación a todo el equipo, no solamente a la jefe, sino a todas las personas que estuvieron acompañándonos y ayudándonos en ese proceso. Entre ellos, pues el profe Diego y Manuel.
Pues sí, estuvimos acompañando los inflables en la plazoleta de la Cruz. Muy contentos todos los muchachos, hicimos el fútbol tenis también que llama mucho la atención. Bastante acogida, no pude estar en el Festival de la Canción y eso sí que me duele porque hace un año estuvimos allá, pero no importa, siempre ahí al pie del cañón con las actividades programadas y bueno, pues esperemos que los muchachos también hayan quedado muy satisfechos.
Otro apoyo que tuvimos, Manuel, que se me pasaba, era el de los becarios. Nuestros estudiantes también nos hicieron un fuerte apoyo ahí y pues como siempre, gracias a todos los que nos apoyaron, porque si no, el profe Diego cada 5 minutos, necesito becarios, entonces agradecerle a ellos también por ese apoyo que nos hicieron.
Bueno, todo esto, como se pudieron dar cuenta, pues estuvo lugar en la sede principal, pero para todos nuestros estudiantes de las otras dos sedes, calle 90 y el Buen Consejo, no se preocupen, no se pongan tristes, esperamos que para el otro año ya podamos llevarles muchas de estas actividades a sus sedes. Nos hicimos presentes con todo el tema de amor y amistad del área de desarrollo humano, así que asimismo esperamos el otro año y cada vez llegar con muchísimas más cosas.
Eso es muy cierto, Pau. Por diferentes razones logísticas no alcanzamos a llegar allá como quisiéramos, pero año tras año vamos a ir progresando en esa atención y sabemos que pues nuestros estudiantes son nuestra prioridad y vamos a llegar hasta allá.
Además, porque como ya algunos de los estudiantes son fieles, como decimos nosotros, a las actividades de bienestar, nos hicieron el comentario, ay, qué chévere que se acuerden de nosotros en el Buen Consejo, y los de Calle 90, como ellos sí han participado el Día Universitario, nos dejaron tristes porque no hubo inflables, no hubo actividades allá. Bueno, no tantas como aquí en sede principal y en el CEDAL, pero ya como Paula lo dice, esperamos para el próximo año tenerles allá el acompañamiento.
Sí, la primera nuestra en la fila de quejas es nuestra querida productora, que tiene sus clases en la calle 90. Pero bueno, ya cerrando esta sección del Día Universitario, pasemos con los resultados de Copa U, que se jugaron fechas en todos los deportes, ¿o no, Jonathan?
Sí, señor. Bueno, hay que empezar con los que no jugaron. Baloncesto femenino ni fútbol sala femenino. Ellos dos pues no tuvieron participación. Baloncesto masculino, estamos estrenando equipo. Y pues el proceso también lo deja ver. Ahí perdimos 27-38 contra Uniminuto Sur, que entre las estadísticas ahí casi que Mr. Chip no la envió, nos dice que es la primera vez que perdemos contra Uniminuto Sur. Voleibol masculino y voleibol femenino ganaron 2-0, masculino contra Indoamericana y femenino contra Uniminuto Sur. Fútbol sala masculino perdió 9-3 contra la EXI. Mientras que en un infame, tengo que decirlo, abro comillas,
por favor.
Abro comillas. En un difícil partido versus Uniminuto Sur y con un gol infamemente anulado, al final, por fuera de lugar, logramos un valioso empate 2-2. En fútbol somos VD. Cierro comillas.
Y si dice logramos, yo me imagino ya más o menos quién pudo haber
sido. A ver, el personaje.
Dieguito, pero expliquemos también. El contexto de que ya estamos teniendo cambio de fase, así como ocurre en los otros deportes, y este ya era tu primer partido con el grupo de esta.
Sí,
de esta nueva fase.
Pues yo estoy a diferencia de baloncesto, yo sí estoy en constante renovación. Entonces, pues digamos que hemos conformado un buen grupo después de casi 8 meses de estar como padeciendo derrota tras derrota. Veníamos de 2 triunfos que nos dieron la entrada en el grupo élite. Jugamos ya la segunda fase contra la Uniminuto Sur y pues 2-2, íbamos ganando 2-0 y pues no sé si el destino, la suerte, qué pasó, nos jugó una mala pasada. En el último minuto tuvimos esa jugada infame donde el árbitro nos anula un gol después de un rebote del arquero. Entonces pues no, pero muy contento con los muchachos, la verdad se ha visto la buena actitud, las ganas de sacar el proyecto adelante y pues bueno, vamos a seguir trabajando y nos quedan 2 partidos más para lograr el paso ya a las rondas de eliminación directa.
Información nacional.
Bueno, como ya habíamos hablado el programa pasado, Colombia, el equipo colombiano de tenis tenía que jugar el repechaje contra el subcampeón actual, Croacia. Como sabíamos, la tenía muy difícil y efectivamente perdió 4-1. Consiguió Croacia pues su pase al grupo mundial con las victorias de Cilic sobre Giraldo, 6-3, 6-4 y 6-4. Alejandro González. Y sobre Alejandro González, 6-1, 6-4 y 6-1. Además, que obtuvo la dupla conformada por Nikola Mektić y Cilic, remontaron el 5-7, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-4. Es decir, perdieron el primer set, pero después ya los arrasaron, Pau.
Primero y segundo perdieron.
Ah, sí, primero y segundo, tienes razón. Ya después remontaron estos dos y se llevaron este juego en duplas sobre Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla. El único punto que tuvo Colombia fue contra Santiago Giraldo, que ganó 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 y 6-2 frente a Franco Skugor, que pudo pues sacar en este partido la victoria, pero lastimosamente no fue suficiente para poder clasificar a la Copa, al Grupo Mundial de la Copa Davis.
Bueno, por otro lado, les queremos contar que ya se definieron los grupos de la Copa Libertadores Femenina. Por primera vez en la historia, los mejores equipos femeninos pues van a tener la oportunidad de participar en este evento. Y tenemos 12 equipos divididos en 3 equipos, se enfrentarán en un formato al que clasificarán en la fase final los 3 mejores de cada grupo y el mejor de los 3 segundos. Eso quiere decir que clasifican 4 para jugar directamente semifinales y ya luego sacar el ganador. El torneo comienza el 7 de octubre de este año y finaliza el 21, o sea, se juega de corrido, no es así durante todo el año, durante un semestre como se juega el masculino, sino que este se juega solamente durante 2 semanas. Independiente Santa Fe quedó ubicado en el grupo C junto a Sportivo Limpeño de Paraguay, que de por sí es el país en el que se va a jugar este torneo y que es el actual campeón de la Liga Paraguaya, el Audax de Corinthians de Brasil y un equipo boliviano que aún no se ha definido. Los otros grupos son: en el grupo A, Capiatá, otro de Paraguay, Estudiantes de Venezuela, River Plate de Argentina y Unión Española de Ecuador. En el grupo B tenemos a Cerro Porteño de Paraguay, es decir que hay 3 equipos paraguayos. También está el Colón FC de Uruguay, Colo Colo de Chile, Universitario de Perú. Y bueno, el grupo C ya se los comenté, esto quiere decir que va a haber 3 equipos paraguayos y de los otros países solamente un seleccionado. Entonces les deseamos la mejor energía a este equipo santafereño, esperemos que puedan seguir jugando muy bien y que nos representen como debe ser en este torneo.
Es cierto, así como se comportaron en el torneo de la liga local, que fue un torneo donde se llevaron la victoria por categoría, esperamos que ahorita en la Libertadores logren también ellas hacer un muy buen papel. Pero así como juegan las chicas, también hubo juego en los suramericanos. El Junior tuvo una gran presentación, ¿o no, Dieguito?
Sí, el Junior se presentó en su estadio después de un 0-0 en Paraguay. Logró remontar, digamos así, en su casa y logró un 3-0 contundente con una gran actuación de Teófilo Gutiérrez. Así que confirma su cupo entre los 8 mejores de la Copa Suramericana. Y pues esperar, le toca contra Ponte Preta, es un equipo brasilero el que viene ahí contra el Junior. En todo caso, una muy buena demostración, tuve la oportunidad de ver el partido y la actuación de Chará y de Teófilo fue exquisita, digámoslo así.
Bueno, y seguimos con la información importante. Tenemos Liga Sudamericana de Futsal que está por empezar, Jonathan. Futsal definitivamente se ha vuelto uno de los deportes banderas de este programa, no solo porque tenemos gente que le apasiona como usted y
que
como
que nos apasiona.
Yo debo aceptar que me apasiona más el fútbol.
Pero también le apasiona, sí. Ya está en la colada, ya le toca.
Pero bueno, tenemos Liga Suramericana en este caso, Jonathan. ¿Cómo se organiza? ¿Cuándo empieza?
Hay que decir que está con el aval de la Conmebol, ¿no? Entre el 26 y el 30 de septiembre se disputará en el Palacio de los Deportes aquí en Bogotá. Bueno, hay que dar la cuñita y entrada libre, ¿no, Paola?
Sí, por eso es que todos debemos aprovechar, ojalá, de apoyar estos eventos, porque pues son eventos internacionales y que uno muchas veces ni se entera y realmente viene gente de mucho nivel. Tú ya lo vas a contar ahorita, pero pues vamos a contar con la participación del equipo brasilero, que sabemos que siempre tiene muchísima calidad, sí. Así que creo que vale la pena aprovechar todas esas entradas gratuitas.
Y vienen en 2 categorías, ¿no, Jonathan?
Sí, señor, juegan la sub-19 y la categoría de mayores. El finalista se va a sacar, bueno, primero va a ser un comúnmente llamado todos contra todos, o sea que en este caso quienes van a estar participando son Ecuador, Perú, como lo comentaba Manuel, Brasil y el seleccionado nacional. Van a jugar todos contra todos, como lo decía, y quien gane, quien sume más puntos, entre la categoría sub-19 y entre la categoría de mayores será el campeón del certamen. Esto hablando de la zona norte, porque la zona sur, conformada por Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, más Argentina, que fue el campeón de esta zona, repito, el campeón de la zona norte, que esperemos sea Colombia, jugará contra Argentina para definir ese ganador.
El campeón suramericano.
Exactamente, entonces pues ya podremos revisar, todos tenemos la posibilidad de ver en las diferentes redes o en la web en qué horarios y en qué fechas, como lo decía, 26 al 30 de septiembre, para que aprovechemos este espacio. Recordemos, la entrada es totalmente gratuita en el Palacio de los Deportes.
Así que aprovechen esta oportunidad que tenemos de apoyar el fútbol sala nacional, que se ha ido ganando espacios poco a poco. Inició con la Liga Argos y ahora miren que estamos en la Liga Suramericana con un excelente equipo, y esperemos que contra Brasil podamos, que es el equipo más fuerte del grupo, podamos hacer la diferencia y llevarnos no solo la zona, sino también el campeonato suramericano.
Además, a mí me parece que es bueno resaltar también, Manuel, que no solamente se está tomando por aparte, sino que se está, diría yo, que se está haciendo una sumatoria del proceso y la consolidación del trabajo, porque podría andar divinamente que quede el campeón de sub-19 y el campeón de mayores, pero al hacer esa sumatoria me parece que es un gran ejercicio y un llamado, pues, con todo lo que ha pasado aquí en Colombia con el deporte, y es cómo está el proceso de nuestros seleccionados y de todos los deportes en general, y esa sumatoria nos obliga sí o sí a trabajar desde la primera categoría hasta mayores.
Claro que sí, Jonathan. Ya saliéndonos un poquito del fútbol y entrando al ciclismo, los dejamos en este tiempo fuera con nuestro profe Diego, que es el experto en ciclismo.
Tiempo fuera.
Bueno, y se llegaron por fin los mundiales de ciclismo, o el mundial de ciclismo, una prueba muy esperada por todos porque el nivel tanto técnico como físico va a ser muy alto, con corredores de muy alto nivel, corredores de todos los equipos continentales y profesionales. Entonces pues se presentó la primera prueba élite, que fue la prueba contrarreloj, donde el holandés Tom Dumoulin se proclamó campeón del mundo, dando una gran exhibición en Bergen, Noruega. Fue una prueba de 31 kilómetros y un final en el alto de más o menos 3100 metros en el alto de Monte Floyen. Dumoulin cumplió con todos los pronósticos, todo lo que se esperaba, a pesar de la lluvia que apareció al final de la carrera. Pues logró mantener los mejores tiempos en esta crono y consagrarse campeón. El esloveno Primoz Roglic estuvo ahí muy cerca, ocupando el segundo lugar, y como siempre el infaltable, pero que no me llena todavía, Chris Froome, debido a todas las dudas que hay respecto a sus bicicletas siempre, pues ha llegado en el tercer lugar en 1:21 de Tom Dumoulin. Pues aquí nos deja de nuevo Tom Dumoulin una gran muestra de que él a veces desaparece de la órbita, por ahí no se ve ni en la Vuelta a España ni en el Tour de Francia, pero ahí vemos lo que estaba haciendo, una gran preparación, y pues ha logrado el objetivo, que es ser campeón mundial contrarreloj en este 2017. Por el lado de los colombianos nos representó Harlinson Pantano, quien ocupó el puesto 45. Recordemos que Harlinson es nuestro corredor colombiano con el mejor tiempo nacional, entonces pues él iba en representación de Colombia en esta prueba en la categoría élite. Recordarles también que este próximo domingo es la prueba donde Colombia está apuntando a hacer pues la gran presentación, mínimo estar en el podium, donde vamos a tener a las 3:05 de la mañana por el canal, ¿lo puedo decir, señora directora? ¿Sí?
Preferiblemente no.
Vamos a ir por el canal Win Sports, ahí van a poder visualizar ustedes la competencia. El equipo ese día estará conformado por Fernando Gaviria, Rigo Berturán, Nairo Quintana, los hermanos Henao, Jonathan Restrepo, Harlinson Pantano, Sebastián Molano y Nelson Soto. Entonces esperamos que Fernando Gaviria, que es el que piensa llevar el equipo a la meta, porque es una llegada que se espera sea en embalaje, pues logre pues su título mundial en la prueba ya de ruta. Entonces pues recuerden la invitación, 3:05 de la mañana de este próximo domingo 24 de septiembre. Esperemos que el equipo colombiano esté compenetradito en la prueba y pues logremos esa tan anhelada medalla en estos mundiales de ciclismo. La verdad tenemos un gran equipo, entonces pues esperemos. Y ahí está la participación también de los corredores colombianos. En la próxima semana les daremos más datos sobre la participación de los juniors, los sub-23 y la rama de las damas. Entonces pues mucha suerte para todos, muchos éxitos y bueno, nos vemos en otro tiempo fuera.
Bueno, el dato curioso de esta semana tiene que ver con el 6-1 que el Barcelona le marcó a Eibar, ya que Lionel Messi llegó a los 302 goles en el Nou Camp. Es así como esta temporada, que es la número 14 en esta liga española, él está mejorando todavía aún más, que uno cree que este señor no lo va a poder hacer, pero sigue mejorando sus números, ya que inclusive tiene un porcentaje de gol más alto que lo que había hecho en sus 13 temporadas anteriores. Entonces, para aquellos que de pronto lo ven jugar en la selección argentina y dicen, no, Messi ya está en su declive de la carrera, nada que ver, en la liga española va bastante bien. Así que bueno, este es un dato curioso muy importante, es un número que no muchos podrán, al que no muchos podrán llegar.
En el mundo.
In the world.
Habíamos hablado la semana pasada del Eurobasket y para hoy ya tenemos resultados, Jonathan. ¿Cómo va este torneo que, pues, el baloncesto europeo? Habíamos hablado la semana pasada que también tiene otro nivel bien interesante.
Claro que sí, Manuel. Y pues para empezar, no, digamos que ya no continúa, ya finalizó el torneo. Digamos que los cuatro finalistas, como habíamos dicho, nos queda uno pendiente, ya pues obviamente lo podemos decir, España, Serbia, Rusia y Eslovenia fueron los cuatro que llegaron a esta disputa. El tercer puesto se disputó entre Rusia y España, dejando a España con la medalla de bronce al haber ganado su partido 93-85. Y como diría Paola, el dato curioso de ese torneo es que la final tuvo ese mismo marcador, dejando al equipo esloveno, se enfrentaron Eslovenia y Serbia, y pues lógicamente el equipo esloveno quedó campeón del torneo.
Por otro lado, en los resultados de la Fórmula 1 tuvimos desafortunadamente un accidente entre el holandés Max Verstappen de la Red Bull y el finlandés, muy reconocido por su carrera en la Fórmula 1, Kimi Raikkonen de la Ferrari, en donde también Sebastián Vettel de Ferrari pues tuvo que ver en este accidente y bueno, gracias de alguna manera a este, que eran los que seguían a la cabeza, que fue Lewis Hamilton, este pudo obtener este premio en la vuelta, o bueno, la carrera número 14 de Singapur. Lewis Hamilton también fue la vuelta más rápida, la vuelta 55, que duró 1 minuto 45 segundos 008 milésimas. A una velocidad de 173,643 kilómetros por hora, una velocidad bastante rápida, y bueno, se llevó en este caso la carrera número 14 del certamen de Singapur. El próximo gran premio será en Malasia, en un circuito de Sepang, el fin de semana del 1 de octubre. Vamos a seguir con este, que es el ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
No podía ser otra que Mariana Pajón. De ella ya hemos hablado bastante, ya ha sido varias veces, en varias oportunidades, ídolo de la semana, pero esta vez nuevamente se hace acreedora a este título de nuestra tribuna deportiva, ya que la colombiana una vez más llega a la cúspide del podio, ya que se impuso en la quinta válida femenina de BMX. Es la tercera victoria en la pista para la colombiana, ya que ya había ganado en 2014 y 2015.
Forma.
Tenemos un nuevo Ponte en Forma, Dieguín. Esta sección no puede faltar.
Pues sí, Manu, vamos con el tercer capítulo de esta saga de deportes de aventura. Hoy les traigo escalada porque puedes llegar más alto. Es el eslogan hoy de nuestro tema de Ponte en Forma. Hay dos, dígalo porque si
el
no
profe siempre atora. Motivación ante todo para todo el mundo. Oh, claro, ¿no? El eslogan que lo obliga a uno a
el día que yo envíe
motiva,
para el libreto,
no lo obliga
solo la palabra del deporte es porque algo pasó,
algo falla, no está motivado. No fue Diego. Sí.
Bueno, porque puedes llegar más alto, les traigo hoy el recomendado esta semana, que es escalada. Entonces hay dos formas en esta práctica, una puede ser recreativa y la otra es la que se llama escalada deportiva, que es la que se realiza a nivel profesional. Las diferencias son bastante notorias. La recreativa se realiza en muros artificiales que encontramos en centros comerciales o lugares, algunos lugares de esparcimiento donde pues se realizan este tipo de actividades con muros, digámoslo así, artificiales. Y pues se va simplemente a hacer un rato con los niños, en familia y nada más. Y la parte deportiva es ya en sitios mucho más escarpados, sitios más turísticos, en montañas de gran magnitud y de un nivel de dificultad muchísimo más alto. Les traigo un top 10 de las características y beneficios que nos puede traer lo que es la participación en la escalada o la práctica de la escalada. El primer aspecto es que combina cardio y fuerza en un solo ejercicio, puesto que se aumenta el ritmo cardíaco y el tono muscular. En el segundo punto tenemos el fortalecimiento muscular de todos los segmentos corporales. Este deporte se encuentra enmarcado en el top 3 de los ejercicios más completos, mucho más antes que la natación. En realidad yo he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos recreativos en lo que es la escalada, y sí, brazos, piernas, abdomen, espalda siempre trabajan a tope para poder lograr el objetivo de llegar a lo más alto de los muros recreativos. Tercero, incrementa la flexibilidad, ya que el rango de movimiento de tus segmentos corporales se amplía para lograr el objetivo en cada una de las piezas que hay que agarrar para poder ir subiendo o logrando más altura. También en el cuarto punto está la fuerza mental, puesto que la escalada requiere que tengas una agudeza mental y una coordinación entre la visibilidad del muro y tu cuerpo. Entonces pues mucha concentración, la parte mental entra también a jugar un papel muy importante aquí. Quinto, reduce el estrés. Aquí los movimientos son mucho más lentos, tienen que ser mucho más precisos, entonces no puede haber, digamos que no se puede acelerar ningún movimiento porque puede cometerse algún error y pues caer del muro donde se está haciendo la actividad. Se pueden llegar a estados de relajación impensados a nivel profesional, entonces pues aquí el estrés tiene que reducirse al máximo, que es lo que nos dicen pues aquí en este top 10. El sexto es quema calorías. En una actividad, según estudios, en una actividad de más o menos 60 minutos de escalada se pueden quemar entre 800 y 1000 calorías. Séptimo, previene enfermedades crónicas como diabetes, colesterol, presión alta, entre otras, ya que es una actividad que incrementa el vigor y la parte saludable de cada uno de los organismos. En el octavo punto tenemos que pues lo más bonito que puede llegar a pasar en este deporte, las vistas que se pueden lograr por parte de las montañas donde se va a escalar. Entonces no solo es cuando se ve desde abajo, sino cuando se está arriba también lo que se puede lograr observar. En el noveno punto tenemos que es un gran reto para conquistar los miedos, vencer el miedo a la altura y el miedo a caer, puesto que esto desarrolla el autoestima y la autoconfianza para otro tipo de actividades cotidianas. En el último punto de este top, simplemente la recomendación es para que te retes a ti mismo e inicies con esta actividad. Les traigo como siempre algunos recomendados. Importantísimo ejercicio en los niños, entre otros aspectos para ellos, ayuda a vencer temores, fortalecimiento osteomuscular a lo largo de su crecimiento y pues la toma de decisiones para ellos, que también es muy importante. Y un recomendado para un sitio muy bonito para ir a hacer esta práctica deportiva es las Rocas de Suesca en Colombia.
Y si usted está por fuera del país y algún día dice, no, yo quiero ir a escalar, el recomendado es el Monte Asgard de la isla de Baffin en Canadá. Entonces, pues, todos invitados para que puedan llegar más alto con la escalada.
Bueno, con esto damos finalizado nuestro programa del día de hoy, escalar. Yo he ido a Suezca y también sabe dónde, Dieguín, aunque la escalada no es sobre roca, en Sopó. En Sopó hay, en el Parque del Pionono, hay un espacio de la caminata donde usted tiene que pasar un muro y no es muy fácil, la verdad.
Sí, hay varios sitios, pero pues muy llamativo siempre por su vista, Suezca. Suezca es recomendadísimo.
Es verdad, además que tiene otros atractivos después o antes de la escalada que valen la pena hacerlo. Pau, muchas gracias por este programa del día de hoy. Despídete pues de nuestros estudiantes, oyentes, colaboradores.
Muchas gracias a ustedes por la compañía, por este buen rato. Un saludo nuevamente, una despedida muy especial a todos nuestros oyentes y nos escuchamos nuevamente la próxima semana.
Jonathan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, Manuel, como siempre un placer y cada día nos sentimos como más relajados y como siempre comprometidos con toda la información que sea.
Dieguín,
no, chao. Como siempre un placer, la verdad ya es un placer, al comienzo era un poco complicado.
El miedo.
Pero ya nos hemos soltado muchísimo y bueno, muy contentos, esperamos nos compartan ahí cuando les llegue el programa a los sitios donde lo compartimos y pues nos compartan y nos compartan porque eso nos hace crecer como grupo también.
Así es, un saludo para el profe Edwin, un saludo para la Master, la productora, un saludo para todos ustedes y nos vemos la próxima desde la tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.